Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Fuerte presencia policial a las puertas del Parlamento catalán, donde un día más se escenifica el descontento por los recortes del gobierno de Quim Torra. A esta hora están llegando frente a sus puertas cientos de trabajadores públicos. Son médicos, personal sanitario, estudiantes, profesores, bomberos. Hasta allí nos vamos, Sergi Tor.
Miles de personas bajan por vía Layetana, accederán al Parlamento en breves instantes a fuerte dispositivo policial para evitar incidentes. Los asistentes exigen respuestas al gobierno de Torra y dicen no a la privatización. Los profesores exigen que haya un aumento de presupuesto en educación al 6%, los estudiantes que se rebaje la tasa del 30% universitario, mientras que los médicos acumulan su cuarto día de huelga en Cataluña.
La muerte de una mujer atropellada por un patinete eléctrico ha puesto sobre la mesa la necesidad de regular los vehículos de movilidad personal. Como te estamos contando, se prepara ya un real decreto para impedir que los patinetes no circulen por las aceras, se limite la velocidad y los conductores tengan ciertas obligaciones, Adrián Gil.
Sí, se limitará a 25 kilómetros por hora la velocidad máxima y se prohibirá que circulen por la acera. Estos patinetes están catalogados como vehículos de propulsión eléctrica y aunque sus usuarios no necesitarán permiso de conducción, deberán someterse a diversos controles. Jorge Ordaz es subdirector general de movilidad de la DGT.
El hecho de que los definamos como vehículos hacen que directamente les resulten de aplicación el artículo 20, el 18.2 y el 27, que son los de alcohol, prohibición de uso de auriculares y drogas. Lo que sí nos planteamos en una futura reforma sería, por ejemplo, el uso de chaleco, casco o la exigencia de seguro.
La iniciativa deberá pasar por la aprobación de Interior y posteriormente por el Consejo de Ministros. Está previsto que entre en vigor en julio del próximo año.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Anota esta sentencia: un joven acusado de robar un bocadillo en una panadería de Barcelona ha sido condenado a 1 año y 9 meses de cárcel por el juzgado de lo penal número 28 de la ciudad condal. El fallo condena al procesado por un delito de robo con intimidación al entender que amenazó a las dependientas con el trozo de una lata. No irá a prisión porque no tiene antecedentes. El ahora condenado declaró durante el juicio que robó ese bocadillo porque tenía hambre. En las costas de Sicilia, la Policía Nacional ha participado en una operación internacional que ha supuesto un nuevo golpe al narcotráfico. Ha interceptado un velero frente a las costas de Sicilia que llevaba a bordo 11 toneladas de hachís. Y hoy hemos conocido los datos del EGM. Según el Estudio General de Medios, el grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes respecto a la ola anterior. En total, 6.200.000 personas escuchan cada día las cuatro emisoras de este grupo. Herrera en COPE incrementa su audiencia en 70.000 oyentes que forman ya parte de las 2.026.000 personas que empiezan el día con Carlos Herrera. Tiempo de juego gana los domingos 261.000 seguidores y hay 1.400.000 oyentes que confían cada fin de semana en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de COPE con Juanma Castaño lo escuchan cada día 542.000 personas, son 32.000 más que hace un año. Ángel Expósito se ha estrenado en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000. Y también en su estreno, en la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro han crecido en 16.000 oyentes en su primera temporada juntos, con 411.000 personas que escuchan cada día la tarde de COPE. En el soporte digital, la web de COPE.es, la visitan cada mes casi 3.5 millones de usuarios únicos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer que ha sido encontrado en una playa de Camariñas el cadáver del joven ecuatoriano al que se buscaba desde hacía un mes. Esa es la última hora que acabamos de recibir. Encontrado el cuerpo de este joven ecuatoriano en Camariñas, se le buscaba desde hacía un mes. En los deportes, buena jornada de Champions para Barcelona y el Atlético, y hoy Europa League. Luis Munilla.
Victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Mónaco, clasificado para octavos, nuevo líder de grupo y depende ya de sí mismo para terminar primero la última jornada. Y victoria 1-2 del Barcelona ante el PSV, que le da matemáticamente el liderato para ser cabeza de serie en el sorteo de octavos de final. Gerard Piqué ve así lo que viene por delante.
Lo bueno viene en las eliminatorias, eso es una historia totalmente distinta y no puedes tener un mal día. Creo que este año, lo que se refiere a partidos fuera de casa, estamos sufriendo los últimos años, hemos competido en campos como el del Inter, el del Tottenham y este a un muy buen nivel, y eso nos da confianza y nos da mucha fuerza de cara a afrontarlo, lo que queda de competición, que ya te digo, es lo más difícil.
Hoy la Europa League, quinta jornada fase de grupos, están jugando la clasificación los tres equipos españoles. A las 7:05, Betis Olympiacos, a las 9, Standard de Lieja Sevilla y Rangers Villarreal. Juega también la selección de baloncesto, clasificación para el Mundial, Turquía España a las 5, y en la Euroliga, Darussa Faka Gran Canaria y Real Madrid CSKA.
Gracias, Murilla. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo nos vais a traer una historia que seguro pues que nos inspira a todos. Una historia de redención de un chico de la calle que nos llega desde Sierra Leona.
Sí, la ha contado el salesiano Jorge Crisafulli en su columna Desde la Misión en Alfa y Omega. Es la historia de Lamin, un joven de 21 años que ha vivido desde pequeño en las calles de Freetown, donde aprendió a sobrevivir usando su astucia y su fuerza. Al reincidir en el robo, le hicieron varios cortes con un machete en la cara y en los brazos. Es la costumbre allí en Sierra Leona. Y solo entonces comenzó su camino de rehabilitación, acercándose al centro Don Bosco Fambul de los salesianos. Ahora está terminando secundaria. Quiere dedicarse a ayudar a los chicos de la calle como él. Está preocupado por esas cicatrices que le recuerdan continuamente su pasado, pero el padre Crisafulli le ha dicho que demuestran que siempre existe otra oportunidad en la vida y que no importa lo bajo que hayas caído. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía Cope. Seguimos en Mediodía Cope y vamos a hablar de una dura realidad que nos lleva hasta La Coruña, en la localidad de Monelos. De allí era Pablo, tenía 21 años, era joven y como muchos jóvenes pues amaba el deporte, era aficionado en concreto al boxeo y le gustaba mucho el rap. Y como dice su familia, era un joven que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. Pablo murió hace 4 semanas por culpa de una sobredosis de heroína. Tanto la familia como los amigos cuentan pues que no hubo tiempo para reaccionar, para intentar dar la vuelta a la situación, parar ese golpe. La droga se lo llevó en tan solo 3 meses.
En lo que podía ser, según la autopsia, la segunda o la tercera dosis, por cierto. Pablo compró la heroína el pasado 29 de octubre y esa misma noche falleció. Después de celebrar la misa en su memoria para despedirlo, vecinos, familiares y amigos se dirigieron al portal donde vive y donde vende la droga el traficante, en un gesto de absoluta valentía y también para denunciar la situación. Depositaron 3 ramos de rosas blancas y guardaron un estremecedor minuto de silencio como denuncia, poniendo el foco sobre la heroína que tanto está golpeando en esta zona. La familia no lo oculta, quieren que el caso de Pablo se conozca por él, lógicamente, pero también por todos los Pablos que hay en el barrio y entre sus conocidos y que están metidos en el mundo de la droga.
Bueno, hay quien conocía, lógicamente, muy bien la situación de Pablo, su día a día, la familia, antes que nadie, pero también Chano Planas, que junto con su hermano, Manolo Planas, que es un conocido boxeador, pues llevan el gimnasio en el que Pablo pasaba gran parte de su tiempo dedicándolo a lo que más le gustaba, al deporte y en concreto al boxeo. Chano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo era Pablo?
Bueno, pues como todo andaluz, era un chico muy simpático, siempre tenía esa sonrisa en la cara, siempre tenía esos detalles, esos desparpajos, ¿no?, en sus contestaciones que te hacían reír, y para nada nunca pensarías que era una persona con ese perfil, ¿no?, de iniciado en las drogas o de yonki, ¿no?, o de un yonki en potencia, todo lo contrario, ¿no? Incluso empezó a hacer más actividades de deportivas. Empezó con el boxeo, luego se metió en las artes marciales mixtas, en grappling, en jiu-jitsu, es decir, cada vez le atraía más, ¿no?, el mundillo del deporte. Y bueno, no dio tiempo a nada, ¿no? Como bien has mencionado al principio, faltó una temporada del gimnasio, los padres vinieron a hablar con nosotros y cuando lo retomó, pues nada, en muy poquito tiempo, en prácticamente una semana o dos, prácticamente fue verlo un par de días y ya nos notificaron los padres que había fallecido, ¿no?
Aparte de esas ausencias, Chano, ¿cuándo tú y tu hermano notáis que la cosa con este chico, al que vosotros pues, prácticamente veíais a diario, la cosa se empieza a torcer. ¿Cuándo notáis este cambio en Pablo?
Principalmente porque nos avisa la familia, porque nosotros obviamente cuando tienes un gimnasio, un centro deportivo donde mueves mucha gente como movemos nosotros, pues hay altas, hay bajas, la gente cambia de trabajo, cambia de turno y bueno, no tienes mucho seguimiento, ¿no? Si echas en falta a personajes así emblemáticos, como decimos nosotros del gimnasio, ¿no? Estos que siempre tienen una sonrisa, que siempre tienen un chiste, ¿no?
Que son carismáticos.
Que son carismáticos, que nunca pasan desapercibidos, ¿no? Entonces el caso de Malaguito, Perote, como le llamaba yo, ¿no? En honor al pueblo de Álora, de mi padre, ¿no? Que él había estado por allí, pues se echaba en falta, ¿no? Y fue cuando vino la segunda vez con su padre para volverse a apuntar, y ahí sí que nos habló un poquito la familia de que el chaval pues andaba no en buenas compañías ni con buenos hábitos y que querían que recuperase otra vez la actividad deportiva, y ya no nos dio tiempo.
O sea, no sé si conseguisteis hablar con él o plantearle el tema en algún momento, qué reacción tuvo, si conseguisteis de alguna manera entrar en ese terreno, en las conversaciones con él.
No pudimos, ya te digo, no dio tiempo. Se apuntó, vino a un par de clases y creo recordar, no creo que más de dos o tres, desde la segunda vez, y ya nos notificaron eso los padres. O sea, nos quedamos de piedra, ¿no? O sea, no dio tiempo a nada. Es un caso muy especial y por eso ha tenido tanto impacto social, ¿no? Normalmente cuando una persona es adicta a este tipo de drogas, pues pasan X años y cuando fallecen dicen, hombre, era un visto, ¿no? Llevaba 13, 12, 15 años. El caso de Pablo es ese caso que te traspasa porque dices tú, ¿qué le han dado a este chaval? ¿Qué es lo que se ha metido este chico para que se lo llevara tan pronto, ¿no? Es un caso muy peculiar y que habría que analizar, ¿no?
Y en esta pregunta hacéis la denuncia también, porque Monelos es una de las zonas de mayor distribución de droga de La Coruña, lo podemos decir así, y vosotros, que nos dediquéis completamente a lo contrario, que es fomentar los hábitos saludables y sobre todo el deporte, lleváis, Chano, años denunciándolo, ¿no?
Vamos a ver, en todas las ciudades, y vosotros ahí en Madrid pues tenéis los poblados de La Rosilla, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las ciudades siempre hay centros de droga, ¿no? Lo que hay que preguntarse y lo que hay que preguntar a las políticas sociales es decirle, oiga, ¿cómo una persona que lleva 14 años consumiendo, los 14 años le lleva pillando al mismo proveedor, al mismo camello? Esa es una pregunta, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que en 14 años una persona yonki consumidora que consume prácticamente todos los días, que se levanta por la mañana pensando en consumir, no hay una detención en 14 años a una persona, es tan difícil hacer ese tipo de seguimientos, entonces habrá que preguntar ya qué tipo de actuaciones están llevando a cabo, ¿no? Se ha mejorado mucho en las políticas sociales, en este aspecto, se ha mejorado mucho en la reinserción, pero yo creo que hay un eslabón perdido grande, y sobre todo el eslabón es en lo que nos viene ahora, ¿por qué un repunte de la heroína? Nadie se está preguntando eso, ¿por qué ese repunte, ¿no? Creo que estamos en una sociedad que todo el mundo aspira a ser Superman, ¿no? Todo es, me tomo algo para esto que me falta, me tomo incluso para el deporte, ¿no? O sea, ves ahora los gimnasios, la gente grandísima, ¿no? Es que yo tomo, es que yo hago, es que... No. Yo creo que nos estamos confundiendo. Se le ha perdido el miedo al colocón, todo el mundo quiere salir y colocarse de lo que sea, y ahí estamos fallando, ¿eh? Estamos fallando y fuerte.
Estamos hablando de este joven, de Pablo, que tenía 21 años y la heroína se lo ha llevado pues en tan solo 3 meses. Y Chano, que regenta un gimnasio junto a su hermano, pues le conocía muy bien. La familia ha dejado claro que no se va a quedar callada, que quiere denunciar este caso, que quiere darle visibilidad, y vosotros también estáis formando parte de esta campaña.
Efectivamente, yo desde luego no me voy a esconder. Supongo que a muchos compañeros míos hasta les extrañará, ¿no? Porque, hombre, no es buena noticia, ¿no? Que en un centro deportivo pues fallezca una persona por este tipo de temas, ¿no? Pero nosotros ya durante toda la vida no nos vamos a esconder de un problema de esto. Vamos a seguir denunciando, vamos a intentar que no haya más Pablos, vamos a intentar que esto se erradique de una vez por todas y que se vigile más, y estamos dispuestos a colaborar con cualquiera, por supuesto, ¿no? Estamos dispuestos a dar la cara a los medios y en cualquier sitio que haya falta hacerlo, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con este mensaje. Le echasteis mucho valor el día que fuisteis, nada, los pocos horas de despedir a Pablo, os fuisteis a la vivienda de este traficante del que pasaba la droga, la heroína, a Pablo, le echéis valor ahora denunciando la situación y vamos a ver si cambia todo esto, ¿vale? Chano Planas, como decimos, uno de los gerentes del gimnasio donde iba Pablo. Te agradecemos mucho tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros para que esto no quede en el olvido.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Charo.
Igualmente.
Bueno, seguimos con el misterio de la avioneta calcinada que se encontró en Teruel. Todavía no sabemos qué ha sucedido. La semana pasada contábamos aquí en Mediodía Cope la historia, pero la vamos a recordar. Una de las 10 pedanías a las afueras de Teruel, Valdecebro, probablemente la más pequeña, solo 57 habitantes, pues un lugar muy chiquitito, a 10 kilómetros de la capital. Tiene 3 calles, una iglesia, un bar, pocos habitantes y muchos son pensionistas. Y a ser una zona pues despoblada, alguno pues se dedica al mantenimiento de los cotos de caza, como por ejemplo José Luis.
Y hace una semana, este vecino de Valdecebro se dirigía a repoblar uno de estos cotos de caza y se encontró con un hallazgo sorprendente: los restos de una avioneta calcinada que se había estrellado en el lugar. Miró en el interior, pero ahí no había nadie. Ni dentro de la avioneta, ni tampoco en los alrededores. En ese momento, José Luis decidió llamar a los servicios de emergencia.
Bueno, en ese mismo momento comienza la investigación. Parece ser un accidente en un principio, pero claro, no hay ni víctimas ni supervivientes. Sí se pudo confirmar que se trataba de una avioneta eslovaca y que era biplaza. Y esto ha hecho descartar algunas hipótesis, como nos contaba el subdelegado del Gobierno de Teruel, José Ramón Morro.
Descartar es que estuviera haciendo tráfico de personas, porque es una avioneta biplaza y lógicamente estaría el piloto y otra persona más. Excepto, yo creo que esta de tráfico de personas, cualquier otra vía de posibilidad estaría abierta.
A esta hora todas las posibilidades están abiertas, pero hay novedades en la investigación.
La matrícula es falsa, eso ya lo sabemos, que no había plan de vuelo y que la autonomía de ese tipo de avionetas está entre 1.200 y 1.400 kilómetros, con depósito lleno. La verdad es que no sabemos absolutamente nada más y, por tanto, claro, están todas las vías de investigación policial abiertas.
Todas las vías abiertas, pero sí, todo apunta a que esta avioneta estaba realizando alguna actividad ilícita antes de estrellarse.
Una incógnita.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí, y te las trae como siempre Antonio Raiz.
Es un día de nuevas protestas en Cataluña. El gobierno de Quim Torra vuelve a escuchar las reivindicaciones de miles de trabajadores públicos y de estudiantes que se manifiestan a esta hora por las calles de Barcelona bajo el lema: por unos presupuestos sociales, revirtamos los recortes. Entre los manifestantes apenas se han podido ver símbolos separatistas y sí muchos mensajes en contra del gobierno de la Generalitat. Es la respuesta a un ejecutivo que lleva años ocupado y preocupado prácticamente de forma exclusiva en difundir el mensaje independentista. Y esta es una Cataluña sin duda más real que la pretendida solo por una parte de los catalanes que quieren la independencia. Aquí están los médicos y el personal sanitario, están profesores, bomberos, asistentes sociales y también los estudiantes universitarios y de secundaria. Hoy hemos vuelto a escuchar también al ministro de Exteriores. Josep Borrell minimiza la multa de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores por utilizar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. El socio prioritario del gobierno, Podemos, pide su dimisión. También lo ha hecho el Partido Popular y Josep Borrell se agarra al cargo.
Estamos en periodo electoral y es lógico que la oposición tire del chicle para hacerlo lo más grande posible, para mantener la tensión y para erosionar al gobierno. Esto forma parte de la lógica de las cosas.
Y en Mediodía COPE te contamos también el nuevo Real Decreto en el que trabaja la Dirección General de Tráfico. Va a impedir que los patinetes eléctricos circulen por la acera y limita también su velocidad a 25 kilómetros por hora. Aunque los conductores no necesiten permiso de conducción, la policía podrá someterles a controles de alcoholemia y también a controles de droga, como al resto de conductores. Hemos conocido este borrador después de desvelarse que una anciana de 92 años falleció en Esplugas de Llobregat tras ser atropellada por un patinete eléctrico.
Bueno, y esta mañana estábamos de celebración, sin duda, Antonio, hemos conocido los datos del EGM, ese método de medición de la audiencia en radio. 6.200.000 personas escuchan cada día COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar. Y esto pues confirma, sin duda, la fortaleza de los comunicadores de este grupo con importantes subidas de audiencia. Bueno, y estos datos son gracias a quién? Pues a nuestros oyentes gracias a ti. Y lo estamos celebrando y lo queremos celebrar contigo. Y en Mediodía Cope, por eso te queremos escuchar a ti, como todos los días. Eres el protagonista, pues en este jueves en el que hemos conocido esos buenos datos de GM para el Grupo Cope.
Eres sin duda uno de esos 6.200.000 personas que escuchan cada día Cope, Cadena 100, Rock FM y Megastar, las cuatro emisoras del Grupo Cope. Tenemos todos los canales ya abiertos de este Mediodía Cope. Lo puedes hacer a través de Twitter, @MediodíaCope, también en Facebook. Y cómo no, ese medio que tanto nos gusta, porque ahí te escuchamos. Si nos dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio, que es el WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000. Celebramos contigo los datos del EGM, nos dejas tus notas de voz, tus comentarios de audio en el 637-230000.
Lo siguiente te interesa y mucho. Tu agua tiene mucha cal, estropea la maquinaria, afecta a los sanitarios. Bueno, pues presta atención porque tenemos la solución. ¿No es así, Noelia Teruel, Masical?
Buenos días, claro que sí. Tenemos Marta Masical, un potente dispositivo antical que evita que la cal se incruste y impide problemas como el picor en la piel. Además, favorecemos la protección de los aparatos electrodomésticos que funcionan con agua y las manchas de cal no se forman más.
¿Quién instala Masical y cómo se coloca?
El propio usuario lo coloca en tan solo medio minuto. No consume nada ni precisa mantenimiento. Puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca en nuestra web masical.es.
¿Y cuánto cuesta, Noelia?
Solo 99 euros. Marta, no tenemos intermediarios. Además, ahora promoción 2 Masical para 2 viviendas al precio de 1. Y los pedidos que recibamos durante la próxima hora en el 902-107-109 no pagan gastos de envío, oyentes COPE, y reciben de regalo un ahorrador de consumo de luz. Aproveche la promoción y llámenos ahora al 902-107-109.
Gracias, Noelia Teruel. Masical, 902-107-109. Bueno, siempre repetimos lo importante que es descansar, dormir bien. ¿Tú duermes bien, Antonio?
Suelo.
¿Cuántas horas?
Procuro. Intento 7. No lo consigo todos los días, pero mínimo 6, eso es seguro.
Bueno, mínimo 6, a mí se me quedan cortas. A mí me gustaría dormir 8, pero ahora ya he rebajado a 7, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, imagínate que te tienes que poner a los mandos de un avión y no has dormido en toda la noche, Antonio.
Bueno, es lo que le pasó a un piloto comercial en Australia. Había pasado una mala noche, arrastraba asuntillos personales que, en fin, le tenían la cabeza en vilo y se levantó y se fue al trabajo. Ya digo, no había dormido prácticamente nada. Y le tocaba pilotar un bimotor de hélice que cubría la ruta Tasmania-Isla de King. Puso el piloto automático y, bueno, cuando casi ya estaba llegando al final, se quedó dormido de manera involuntaria. Sí, sí, se quedó frito en pleno vuelo.
Bueno, a ver, yo lo entiendo. No has dormido. Con el movimiento del aparato, las hélices, al final es como cuando te mecen en una cuna o estás en una mecedora, que con ese movimiento, pues claro, te quedas frito. Bueno, yo lo entiendo.
El caso es que llega un momento en el que la torre de control intenta ponerse en contacto con el piloto y al ver que no responde, lógicamente se preocupa. Algo está fallando y tanto que falló. Porque el piloto se pasó del destino, lo hizo no mucho, ¿eh? Lo hizo en 46 kilómetros.
Hombre, bueno, es un poquito, ¿no?
Bueno,
el avión va un poquito más rápido, pero vamos.
Y se despertó. Cuando se despertó, bueno, dio la vuelta y aterrizó sin problemas en esa isla de King. El destino previsto, pero la verdad que la cabezadita podría haber acabado en tragedia, ¿eh? Las autoridades australianas han abierto una investigación para ver en qué condiciones trabajan los pilotos de esta compañía de transporte de mercancías. Y hay que decir, eso sí, que no iban pasajeros en el avión.
No.
La buena noticia. Bueno, la siguiente historia también puede entenderse como una imprudencia que terminó en un terrible incendio.
Bueno, sabes que ahora, no sé si lo sabes, Antonio, pero se ha puesto de moda hacer una fiesta para dar a conocer el sexo del bebé que está por venir al mundo.
Hay fiestas para todos y el caso es que hay que celebrar. Para ver
qué importamos todo lo que viene de Estados Unidos. Bueno, pero nos vamos a ir a Estados Unidos, a Arizona. A unos padres no se le ocurrió otra cosa que hacer esta fiesta para dar a conocer el sexo del bebé, pues haciéndolo con un explosivo, mezclándolo con confeti azul, pues para comunicar que iba a ser niño.
Bueno, Dennis Dickey, así se llama el padre, compró ese explosivo que es legal, el Tannerite, que es de uso recreativo, Tannerite, no sé cómo se llama, cómo se dice, bueno, cómo se llame.
Da igual, que explota, que es lo importante.
Es de uso recreativo, pero no deja de ser peligroso, se pasó de cantidad y desató un incendio que duró una semana y que requirió el trabajo de 20 cuerpos de seguridad para sofocarlo. Se cargaron, atentos, 19.000 hectáreas del Parque Nacional de Coronado, que no es ninguna broma, 19.000 hectáreas, y esto, claro, lógicamente tiene consecuencias. El juez acaba de confirmar la multa de 8 millones de euros por la destrucción de este patrimonio nacional. ¿Y qué manera
es tremendo,
de complicarse?
Es tremendo.
Hay que celebrar las cosas, pero hombre, con un poquito de prudencia, con un poquito de sentido
bueno,
común
también.
Bueno, el
primer pago va a ser de 100.000 euros, pero 8 millones de euros va a tener que afrontar pues por calcinar pues hectáreas de un parque nacional.
Que se preparen embargos.
Desde luego. En las últimas horas, además, se ha hablado mucho del jamón. Estamos hablando del jamón, que ven los chinos, se lo quieren comer todo.
Sí.
Bueno, todos los productos del cerdo se les abren las puertas del mercado chino. Aquí en España sigue siendo uno de los manjares preferidos, más aún en épocas como la que tenemos encima, la Navidad. Bueno, atentos, ¿a dónde compramos estos productos? Porque en este sector hay también fraude.
Y para destaparlos está la Guardia Civil. En las últimas horas han retirado de la venta 4.200 paletas de cerdo que habían sido etiquetadas como ibéricas. Lo habían hecho, claro, lógicamente, de forma ilegal. Evidentemente, el precio de las primeras es muy, muy, muy inferior a las segundas. Las ibéricas son más caras, esto está claro. Así que la organización desarticulada manipulaba los precintos para que figurase un número de una paleta ibérica que ya había sido vendida en campañas anteriores. Hay 6 detenidos y otras 2 personas imputadas en Madrid y en Ávila. El fraude se ha extendido a Zaragoza, Salamanca, Toledo, Badajoz, Cáceres, Navarra y Barcelona. Se estima que el total de las piezas que han podido colocar supera las 14.000. Estamos hablando de un fraude que roza el millón de euros.
La operación Chacina se ha llamado.